Bienvenidos, queridos oyentes, a un programa muy especial.
El primero de unos cuantos que vamos a dedicar a hablaros de París y del mundo Disney.
Así que vamos a viajar, aunque sea con la imaginación, a nuestro país vecino.
En este viaje vamos a estar con todos vosotros en directo, Aitana, David y yo, que soy Carla, y en control para que todo suene muy bien, nuestro profesor José.
Tenemos tantas cosas que contar, tantos invitados, informaciones, sugerencias, trucos, que vamos a hacer varios programas con todo este material que estamos preparando.
Pero eso será otro día, así que nos centramos en lo que hemos preparado ya para este día.
Este es el sumario de lo que hoy os vamos a ofrecer en unos instantes.
Comenzará nuestro profesor de radio hablando sobre la biografía de nuestro protagonista, Walt Disney.
A continuación, repasaremos los monumentos y lugares que no te puedes perder si visitas la capital de Francia.
Y esos son la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo y la zona de Montmartre y el Sagrado Corazón.
Y cerraremos el programa hablando de uno de los mejores foros dedicados al universo Disney, en español, nuestro Neverland.
Para hablaros de él, charlaremos telefónicamente con Nekane, su administradora, que desde Bilbao nos contará todo sobre ese lugar de visita obligatoria si quieres saberlo absolutamente todo de Disney.
Todo ello salpicado de una selección musical que esperamos que sea del agrado de todos nuestros oyentes.
Tenemos por delante casi una hora de magia y para comenzar os ponemos un tema musical.
Y qué mejor que hacerlo con el ratón más famoso de toda Francia.
Os dejamos unos minutos con la banda sonora de la película Ratatouille.
L'espoir est un plat bien trop vite consommé. Et à sauter les repas, je suis habituée. Un voleur solitaire et triste à nourrir. Je suis amer, je ne peux réussir. Car rien n'est gratuit dans la vie. Je paie, on ne me dira.
Encontrar una persona que no haya oído hablar de Walt Disney.
Al nombrarlo, a todos se nos viene a la memoria los parques de atracciones, muchas películas como Frozen, o Bambi, o Dumbo, e incluso un canal de televisión.
Por cierto, hablando de Dumbo, para el próximo especial Disney vais a poder escuchar una adaptación de este cuento, que están preparando las alumnas de sexto del Colegio Sancho III el Mayor.
Pero volviendo a nuestro protagonista, realmente poca gente conoce su biografía.
Solo sabemos que fue un dibujante que creó muchos personajes famosos, como Mickey Mouse, Pluto o Donald, pero poco más.
Así que está claro que si vamos a hacer un programa dedicado en parte a la ciudad de París y en parte al universo Disney, lo lógico sería empezar contando algo sobre él.
Así que nos hemos repartido el trabajo, y esa labor le ha tocado a nuestro monitor de radio.
José nos cuenta ahora la biografía de Walt Disney, para que le conozcamos un poco más.
Walt Disney Pictures presenta.
Hoy, por ser este nuestro primer capítulo, por decirlo de alguna forma, nos vamos a centrar en precisamente el personaje de Walt Disney, Walter Elias Disney. Os tengo que contar que nació en Chicago el 5 de diciembre del año 1901 y que falleció en Los Ángeles el 15 de diciembre de 1966. Fue sobre todo conocido por sus facetas de productor, director, guionista y animador. Fue fundador, junto con su hermano Roy, de The Walt Disney Company.
¡El rey ha regresado!
No puedo creerlo. ¡Ha regresado!
¿Regresado? ¿A dónde?
La infancia de Walter Elias, de Walt Disney, pues fue la típica del hijo de un granjero, porque su padre, llamado Elias Disney, os tengo que decir que precisamente era un granjero. Él tenía descendencia irlandesa y había emigrado a Estados Unidos desde Canadá. Walt Disney fue el cuarto de cinco hermanos y pasó, como os decía, su infancia feliz en el campo, hasta que, por desgracia del destino, su padre enfermó y tuvieron toda la familia que trasladarse a Kansas. En su época de instituto, él dibujaba para la revista de su colegio. Además, lo hacía con una temática muy patriota, ya que por aquel entonces quería alistarse en la Marina, aunque no le dejaron precisamente por la edad o por falta de ella. Así que decidió, en su caso, alistarse a la Cruz Roja como conductor de furgonetas. Teniendo este trabajo fue donde precisamente entró por primera vez en contacto, ya que tenía mucho tiempo libre siendo conductor de furgonetas, pues a empezar a hacer sus pinitos en el mundo de la animación, sus primeros dibujos animados.
No olvides de silbar, no basta soplar. Y al no poder silbar, grita.
¡Tapito brillo!
Eso, si te estás portando bien y te tentara el mal, dame un silbito, dame un silbito. Y siempre tu conciencia mandará.
Poco a poco se fue animando en este mundo, se fue tratando de abrir un huequecito y él y su hermano decidieron viajar hasta Hollywood por ser precisamente el lugar, si cabe, donde la magia podría hacerse realidad. Así que en 1923 comenzó a producir dibujos animados en Hollywood, como os decía, asociado junto con su hermano Roy. Y precisamente su primera gran serie de dibujos fue la realizada en los años 26 al 28, Oswaldo el Conejo. Posteriormente tendríamos en 1928 uno de los primeros grandes pasos de estos dos hermanos, con la creación de Willy el Vapor. Era la primera aparición de uno de sus personajes más famosos a lo largo de toda su historia, el ratón Mickey, que fue precisamente con esta película cuando se inició el cine sonoro en los dibujos animados. Así que, como veis, Walt Disney fue, digamos, un pionero en muchísimas cosas. Posteriormente a este Willy el Vapor realizó una serie de sinfonías tontas, como por ejemplo la danza del esqueleto. Él introdujo el color en los dibujos animados en el año 1932 con árboles y flores, y creó otra serie de personajes, como por ejemplo el popular Pato Donald, en el año 1934. También fue un innovador porque se atrevió por primera vez a crear no solo una película de dibujos animados, sino un largometraje. Hizo una apuesta grande por una gran película como fue Blancanieves y los Siete Enanitos, que se convertiría en el año 1937, como os decía, en el primer largometraje de dibujos animados de toda la historia. A este siguieron otros tan populares y conocidos como Pinocho, Fantasía o Bambi.
King of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top with my beatly bop. Now don't you wanna be like me? So you wanna be a jungle swinger? Well, it's easy as climbing a tree. Just take a clue from what I do, and you can be an ape like me. Oh, ooh, ooh, ooh. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, do. You see, it's true.
A guy like me
can learn to be king of the jungle too.
Como veis, Walt Disney fue, digamos, un precursor, fue una persona que en los negocios supo dónde dar en la diana y tuvo muchísimos aciertos, tanto en las películas como en los personajes, como en todas esas innovaciones que os he ido comentando. Así que en las décadas siguientes, en los años 50 y los años 60, la Walt Disney Productions se convirtió en una de las mayores productoras cinematográficas, al tiempo que Disney intentaba mantener además el mayor control artístico posible. La compañía abordó, por ejemplo, la publicación de literatura infantil, de cómics, la mayoría de ellos producidos y protagonizados por personajes como el Pato Donald, el Perro Pluto, Mickey, Minnie y un largo y largo etcétera. En 1955, además, Walt Disney inauguró un parque gigantesco, Disneylandia, en Anaheim, California. Sus reconstrucciones de carácter histórico y sus espectaculares atracciones lo convirtieron en un foco turístico de primer orden. Visto que el negocio funcionaba, después y en la misma línea, abrieron sus puertas Disney World, cerca de Orlando, en Florida, en 1971, y hace ya unos cuantos años aquí en Europa, la que se llamó en un principio Euro Disney, aunque ahora la llaman Disneyland París. En los años 60 y 50 también decidió aventurarse en el mundo de las películas reales o películas con personajes, incluso en los documentales, como por ejemplo El desierto vivo en 1953, Los secretos de la vida en el 56 y películas reales, como os decía, como por ejemplo La isla del tesoro, Robin Hood, El extraño caso de Willy, Un sabio en las nubes y una de las más famosas y populares, Mary Poppins, del año 1964. Aunque sin abandonar también películas de dibujos animados tan populares y conocidas como por ejemplo Peter Pan, Merlín el Encantador, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, Toy Story y un largo, largo, largo etcétera. Como habéis podido comprobar, con tanta película, con tantas cosas que hizo, parques de atracciones, libros, cómics, programas de televisión, pues fue un auténtico multimillonario Walt Disney. Pero eso sí, desgraciadamente la salud nunca la acompañó, no la tuvo buena y fue en el año 1966 cuando falleció precisamente en la mesa de operaciones. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy, dedicado en exclusiva a la figura de Walt Disney. Pero como os decía al principio del programa, hay tantas cosas en el mundo de Disney que merece la pena ser conocidas, como por ejemplo las famosas canciones Disney, las películas de dibujos animados, los parques de atracciones, sus personajes, que en este mismo espacio vamos a tener nuevas oportunidades de disfrutar con este magnífico y maravilloso mundo. Así que muy atentos porque pronto volveré para contaros más cosas del mundo de Disney.
Con tu fantasía, hiciste a los niños vivir con alegría.
Después de haber escuchado al grupo musical Parchís cantando a Walt Disney, vamos a viajar un poco.
Sí, ya sabemos que esto es la radio, pero si cierras los ojos con un poco de imaginación, todo se puede lograr.
Así que preparaos para viajar hasta París sin salir de vuestras casas.
Un poco de música y os hablamos de la ciudad del amor, una de las más visitadas del mundo, París.
Si alguna vez tenéis la oportunidad de visitar París, aquí os vamos a comentar brevemente algunos de los lugares imprescindibles y otros muy recomendados de ver.
Evidentemente, en estas listas se podrían incluir muchos más sitios, pero siendo la primera visita, creemos que los que aquí os vamos a nombrar pueden ser más que suficientes para marcharos con un buen sabor de boca.
Aunque son diversas las formas de desplazarse por la capital, nosotros os recomendamos principalmente el metro. Es rápido, está muy bien indicado y es una opción barata de transporte.
Además de los tickets de 1 y 10 viajes, que son los más corrientes y que te permiten utilizar tanto el metro como los autobuses o el RER, que es el tren de alta velocidad, hay otras opciones de bonos que te pueden permitir viajar todo el día o varios.
La tarjeta Mobilis es como un bono por un día y puedes viajar en metro, bus, RER o incluso en el funicular que sube a Montmartre.
Para varios días puedes comprar una tarjeta similar llamada Paris Visite. Y si vas a estar toda una semana moviéndote por París, te recomendamos la tarjeta Navigo.
Los jóvenes pueden adquirir a muy buen precio los fines de semana y festivos una tarjeta llamada Ticket Jeune, con los mismos beneficios que las otras mencionadas.
Y después de informarte sobre las diferentes opciones para viajar, ahora sí que nos centramos ya en París.
París es una ciudad mágica, aunque con una fama de ser muy cara, pero tiene muchos rincones hermosos de visitar.
Si te gustan los monumentos, museos, estás de enhorabuena, porque aquí hay muchos y muy buenos. Lo mismo que si te gusta el arte de catedrales, iglesias, parques, fuentes...
Vamos a empezar nuestro recorrido por los rincones que sí o sí has de ver si viajas a la capital francesa.
A mí me toca hablaros del monumento francés por excelencia, la Torre Eiffel. Si viajas en avión, casi es lo primero que vemos. Es el símbolo de París, así que es uno de los lugares que deberíamos visitar. Yo incluso diría que es el primer lugar que se debería ver. La Torre Eiffel es una construcción de hierro de 300 metros de altura, que fue creada para la Exposición Universal de París de 1889, con un diseño creado por Gustavo Eiffel. La construcción de la Torre Eiffel duró poco más de 2 años, y en ella trabajaron 250 obreros. Inicialmente, la torre fue polémica. Los artistas del momento la consideraron monstruosa y, dado su poco éxito al terminar la exposición, se planteó la posibilidad de derruirla en diferentes ocasiones. Menos mal que no lo hicieron. A principios del siglo XX, con la llegada de las guerras mundiales, las autoridades encontraron su utilidad como antena de radio y con ella captaron mensajes que ayudaron a los aliados de forma decisiva. Actualmente, la Torre Eiffel es el monumento más visitado del mundo, con más de 7 millones de visitantes anuales. Se puede subir a ella a través de los ascensores o por las escaleras, aunque suelen ser tan largas las colas, algunas más de 2 horas, que os recomiendo que compréis las entradas con antelación. Excepto para aquellos que sufran de vértigo, subir a la Torre Eiffel es una experiencia única, prácticamente obligatoria para todos los visitantes de París, pero muy complicado por las largas colas. Es posible acceder a la torre tanto en ascensor como por las escaleras, pero ojo, que hay 1.665 escalones. Utilizando las escaleras, solo es posible subir hasta las 2 primeras plantas de la torre. Aunque el precio es algo más bajo, a no ser que se trate de un reto, la diferencia no merece la pena. En ascensor, al segundo piso vale 8,50 y 14,50 al piso superior para adultos. Una propuesta sería verlo desde la distancia, desde Trocadero, y luego acercarse a su base para pasear por sus jardines.
Es mi turno y yo os voy a hablar de la Catedral de Notre Dame. Posiblemente por culpa del jorobado y Disney, este es el segundo monumento más conocido de París, sobre todo por los niños. ¿Sabíais que está situada en una de las islas que forma el río Sena? Construida entre 1163 y 1245 en la isla de la ciudad, la Catedral de Notre Dame de París es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. El nombre de la catedral significa Nuestra Señora, y está dedicada a la Virgen María. En sus 8 siglos de historia ha sido reformada en varias ocasiones, siendo la más importante la de mediados del siglo XIX. A lo largo de estos años se sustituyeron los arbotantes, se insertó el rosetón sur, se reformaron las capillas y se añadieron estatuas. En Notre Dame se han celebrado importantes acontecimientos, entre los que cabrían destacar la coronación de Napoleón Bonaparte, la beatificación de Juana de Arco y la coronación de Enrique VI de Inglaterra. Notre Dame tiene 2 torres de 69 metros en su fachada. Accediendo a la parte superior de las torres, además de apreciar las fantásticas vistas, podéis visitar el campanario en el que vivió el mítico jorobado y ver de cerca las múltiples gárgolas. Para visitar las torres se accede a través de la entrada del lateral izquierdo de la catedral y se suben 387 empinados escalones a pie, ya que no disponen de ascensor. Como consejo, la mejor opción es madrugar y llegar antes de las 10 de la mañana para ser los primeros en la cola. Esta va realmente lenta y durante el día puede durar más de 2 horas, así que seguramente nos conformaremos por verla por fuera, aunque también podemos ver el interior. Para los viajeros que visiten Notre Dame durante el fin de semana y quieran aprender más sobre la catedral, se ofrecen visitas guiadas gratuitas en español todos los sábados a las 2:30.
le toca el turno ahora al Arco del Triunfo. Es, junto a la Torre Eiffel, el monumento más representativo de París, con unas dimensiones de 50 metros de alto y una base de 45 por 22 metros. El Arco del Triunfo representa las victorias del ejército francés bajo las órdenes de Napoleón. Su construcción duró 30 años. Napoleón la ordenó en 1806 al finalizar la batalla de Austerlitz y el arquitecto fue Jean-François Charly. El Arco del Triunfo ha sido testigo de innumerables momentos históricos, entre los que podríamos destacar el paso de los restos mortales de Napoleón el 15 de diciembre de 1840 y los desfiles militares de las dos guerras mundiales en 1919 y en 1944. En la base del Arco del Triunfo encontraréis la tumba del soldado desconocido, un monumento creado en 1921 que con una llama siempre encendida representa a todos los franceses que murieron en la Primera Guerra Mundial y nunca fueron identificados. En los cuatro pilares del arco están grabados los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos napoleónicos y los de 558 generales franceses, algunos de los cuales murieron en combate. A pesar de que su altura es muy inferior a la de la Torre Eiffel, las vistas desde la parte superior del Arco del Triunfo resultan igual de impresionantes. Para entrar al interior del arco y subir a la parte superior, es necesario pagar una entrada y subir los 286 escalones que separan la terraza del suelo. En el interior también veremos un pequeño museo y datos sobre su construcción. Para llegar hasta la base del Arco del Triunfo, existen pasos subterráneos desde las diferentes avenidas. No intentéis cruzar por la calle, ya que esta rotonda es una de las más peligrosas del mundo, tanto para los coches como para los peatones.
Il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux.
Montmartre y el Sagrado Corazón. Es otro de los rincones de obligada visita, tanto por el entorno, las vistas y el ambiente que allí se puede ver. Situado en una colina de 130 metros de altura, Montmartre es uno de los barrios más encantadores y peculiares de París, también conocido como el Barrio de los Pintores. Sus pequeñas y empinadas callejuelas están llenas de tiendas de todo tipo, hasta los alrededores de la Basílica del Sagrado Corazón, repleto de restaurantes con terrazas y pintores.
Montmartre fue una de las poblaciones independientes hasta 1860, cuando pasó a convertirse en el Distrito 18 de París. A finales del siglo XIX, el barrio adquirió muy mala fama debido a los cabarets y lugares de chicas alegres. Cerca se encuentra el famoso Moulin Rouge. Pero diferentes artistas que lo consideraban un barrio encantador se trasladaron allí para convertirlo en el maravilloso lugar que es en la actualidad. Muchos artistas popularizaron la zona o el famoso Cancan con los dibujos de Toulouse-Lautrec.
Montmartre posee dos áreas muy diferentes. En las proximidades de la Plaza Pilar reinan las luces de neón anunciando infinitos sex shops y algunos cabarets, entre los que destaca especialmente el mítico Moulin Rouge, cuyos espectáculos atraen a cientos de turistas cada noche.
Tras una empinada subida de 197 escalones, o bien utilizando el funicular, se llega hasta el Montmartre más bohemio en la parte alta de la colina. Se trata de una de las zonas más agradables del barrio, tanto para cenar en alguna de sus terrazas como para disfrutar de las obras de arte de los pintores que se extienden por la zona. Este transporte entró en funcionamiento en 1900. Su acceso se encuentra muy cerca de la boca del metro Anvers.
Unas estrechas y empinadas callejuelas del barrio nos llevan hasta la Basílica del Sagrado Corazón, un precioso templo desde el que se obtienen maravillosas vistas de la ciudad. Las escaleras de debajo de la basílica suelen estar repletas tanto de turistas como de parisinos que acuden a pasar la tarde disfrutando de las vistas. La Basílica del Sagrado Corazón es uno de los lugares sagrados más importantes de París. Es obra de Paul Abadie, comenzó a construirse en 1875 y se completó en 1914. Las dimensiones del Sagrado Corazón hablan por sí solas: 83 metros de longitud, 35 metros de anchura y una torre de 83 metros de altura.
Es recomendable darse una vuelta por la plaza y ver a los pintores trabajar en directo, haciendo retratos o caricaturas a muchos turistas o vendiendo sus cuadros de París. En esta zona también hay muchas creperías o tiendas donde comprar los riquísimos macarons franceses.
Y esta ha sido nuestra guía turística por los lugares que no nos podemos perder. En un próximo programa repasaremos nuevos rincones de París e incluso os comentaremos una excursión muy divertida para pasar un día entero visitando París con niños. Pero ahora nos toca escuchar un poco de música. Y ya que hemos hablado de París, qué mejor que escuchar uno de los temas compuestos por la película Amélie.
Está al otro lado del teléfono la responsable de uno de los foros que es de los más activos y los más completos en nuestro idioma, en español, dedicado a todo el universo Disney, Nekane. Aunque como muchos sabréis, en esto de los foros en internet te debes de registrar con un nick, es decir, pues con un nombre, con un apodo, y el de ella, para que mucha gente la identifique, es el de Neverland. Es la administradora del foro Nuestro Neverland, cuya dirección en internet os la voy a recordar porque es muy interesante ese foro para descubrir mil y una cosas sobre el mundo Disney. Es www.nuestroneverland.com. Y lo primero, por supuesto, Nekane, darte las gracias por atender nuestra llamada.
A vosotros.
Te voy a dejar ya con nuestros jóvenes locutores para que sean ellos los que te hagan las diferentes preguntas, ¿de acuerdo?
Perfecto.
Yo quiero saber, ¿desde cuándo sientes esa afición por el mundo de Disney?
Realmente no soy aficionada desde niña. Me gustaban las películas de Disney, como a todos, pero tampoco en mi casa se nos ponían cosas de Disney. Ha sido ya de adulta, y sobre todo la primera vez que visitamos el parque, ahí es donde realmente me enganché. Hasta entonces no puedo decir que tenía realmente afición.
¿Cuándo fue la primera vez que visitaste el parque?
En mayo del 2006. No se me olvidará, era un viaje no planeado, no pensábamos ir allí, surgió de casualidad. Y mira, fuimos pocos días pensando que era algo para niños y que no nos iba a gustar y regresamos a casa enganchados y desde ahí pues casi todos los años hemos tenido que ir por necesidad. Parece que dejas un poco la rutina, los problemas en casa y allí solo piensas en pasarlo bien, en meterte de lleno después ya te digo, el ambiente, la música ayuda mucho, nada más entrar, no sé, bueno, no hay problema, no hay preocupaciones.
¿Has estado solo en el de París o has viajado a otros?
No, por ahora solo conocemos París. Hay un pequeño problemilla con los aviones, en mi caso. Pero bueno, no lo descartamos, sí que tenemos ganas de conocer, el sueño sería conocer todos. Pero bueno, ya se verá, ya se verá.
¿Y cuántas veces has estado en Disney París?
Pues en total 12 veces, incluida esa 12. Y siempre pensando en la siguiente, siempre.
¿De qué maneras has viajado y cuál recomendarías?
Normalmente solo hemos ido en avión, hemos ido 4 veces, las primeras, y luego ya hemos ido en coche. Una vez que probamos en coche, no lo cambiamos. La comodidad, sobre todo del maletero, porque ya sabes que, no sé, sabéis que el tiempo en París es muy cambiante, así que el maletero sirve bien para los por si acaso. Y luego la libertad, es decir, me quedo más tiempo, una noche más, o siempre allí pueden surgir mil cosas. Y nosotros la libertad de no tener que andar pendiente de un horario, la verdad que nos gusta mucho, así que desde que lo probamos siempre en coche. Para mí es la más recomendable, siempre y cuando no sea un viaje muy largo. Nosotros tenemos la suerte de vivir a 9 horas.
¿Cuáles son tus atracciones favoritas?
Bueno, la mía más Piratas del Caribe. Es la que más echo de menos cuando estoy aquí, la que más disfruto cuando estoy allí. Y luego por Peter Pan, Phantom Manor. Yo soy de atracciones tranquilas, como veréis. No me gusta las atracciones demasiado fuertes. Hombre, Ratatouille hemos probado el año pasado, también me gustó mucho, pero lo más Piratas del Caribe.
¿Y tu restaurante y hotel favorito de Disney? ¿Por qué?
Nuestro favorito, y aunque suena raro habiendo probado el Disney, es el New York. Tanto a mi marido como a mí es el que más nos gusta, porque es muy tranquilo, también porque está muy bien situado a la de Villar. Y restaurantes, pues a mí, aunque es uno de los más simples, el que más me gusta es el Plaza Garden. Aparte que es un buffet, para mí, relación calidad-precio, está muy bien. La ambientación, es increíble. Y así pillas música en directo, bueno, ya es lo más. Y fuera de Disney, en el Villar, el Rainforest Café. Estaría ahí entre los dos, no sé cuál de los dos te podría decir que me gusta más.
Ahora que te conocemos un poco más, te queremos preguntar sobre el foro. ¿Cómo se te ocurrió la idea de crear un foro sobre Disney? ¿Y cuándo lo hiciste?
¿Cómo se creó? Yo venía de otros foros. Había probado un par de foros sobre Disney, pero ninguno tenía lo que me hacía quedarme. Al final decidí crear algo, el foro que yo quería, en el que yo quería estar como usuaria. Un foro un poco libre, no con demasiadas normas, no tan serio, no sé cómo explicarlo. Quería algo donde la gente se sintiera cómoda, encontrar información y el que quisiera se pudiera quedar para compartir, pues, la pasión por Disney, la pasión por ir a los parques. Y bueno, pues una noche de insomnio, como siempre digo, de julio del 2008, pues surgió, más que nada como prueba, surgió hacer el foro. Y desde entonces, desde el 2008, ahí estamos.
¿Fue muy complicado hacerlo? ¿Recuerdas cómo fueron los inicios?
Este foro nació como un foro cerrado. Realmente solo, en un principio estábamos 2 personas, Pequemundo y yo. Te puedes imaginar, aburridos. Pero bueno, nos lo pasábamos bien. Fue fácil de llevarlo porque se había un servidor gratuito en el que quedaba todo hecho. Tú solo tenías que poner información. Y nosotras teníamos información de las veces que habíamos ido, de, bueno, pues de lo que habíamos aprendido. Luego me voy a dar amigos de otros foros. Y durante un año y algo fue cerrado. Cualquier invitado no podía ver nada. Se decidió, por la cantidad de información que había, hacerlo abierto. Y bueno, pues empezó a apuntarse la gente y la verdad que el foro te puedo decir que ha ido solo. En cuestión de darse a conocer, o ha sido, ni hemos hecho publicidad, ni hacemos sorteos para que la gente nos conozca. Ha sido más un boca a boca.
El foro inicial era otro al que está ahora, ¿no? ¿Por qué se hizo el cambio?
En el otro servidor, al ser gratuito, el problema que había es que había mucha publicidad y yo no podía quitarla. Entonces sí que un amigo me dio mucho la lata de, pues, que me fuera un servidor de pago, que pues que iba a ganar en poder cambiar cosas, en poder personalizarlo más, añadir pues sus foros dentro de sus foros, en fin. Me costó año y pico decidirme. Me parecía, no sé, pensaba que los foreros no lo iban a tomar a bien, el cambiar todo otro sitio. Y al final un día me decidí, cosa que varias foreras todavía recordarán como el principio de su castigo. y entre varios me ayudaron a un foro que lleva 4 años pasar tema a tema y respuesta a respuesta al nuevo foro. Nos costó muchos meses, 3 meses, en el que yo me levantaba a las 8 de la mañana y me acostaba a las 5 de la madrugada, o sea que te puedes imaginar. Y bueno, pues primero pues lograr que el foro, pues mira, que tuviera la opción de poner en negrita ya fue un triunfo. Y gracias a Campi Rin, que es el técnico del foro, que me ayudó muchísimo y pasamos muchísimas noches en vela, se creó primero el foro, luego se llenó. Y bueno, yo la verdad que estoy contenta con el resultado, creo que es más personalizable, más nuestro y nos da muchas más opciones. Así que bueno, creo que hicimos bien, a pesar, ya te digo, de la cantidad de trabajo que nos supuso a muchísimas, porque realmente colaboró muchísima gente. Te puedo hablar de 12, 15 personas todos los días copiando.
¿Nos puedes comentar cómo está organizado el foro y nos hablas brevemente de sus secciones?
Hombre, reconozco que está organizado a mi manera. Y yo tengo mi manera propia. Puedo entender y entiendo que a veces sea un poco difícil de pillarlo a la primera. Y también reconozco que entre nosotros, entre el staff del foro, le damos el foro pergamino, porque es muy largo. Pero el foro principalmente le he dado primero unas normas elementales de convivencia, que creo que no son muy duras, y las presentaciones. Luego ya empiezo con un apartado de información para antes de ir. Todo aquel que piense que quiere ir a Disney, pues todo lo que le interesa saber antes de. Luego hay otro apartado, que es el parque en sí, donde ya tienes los hoteles, los restaurantes, con sus menús, las atracciones que vas a ver, las tiendas. Y luego ya, bueno, pues hay secciones de otros parques de Disney, de otros parques que no son de Disney. Hay una sección donde contamos cada uno de nuestros viajes, lo que nos ha pasado, los trucos. Bueno, yo creo que para mí es la parte fundamental del foro, porque creo que es lo que más se aprende, leyendo las experiencias de otros viajeros. Y luego ya los demás apartados se han ido poniendo por petición. Pues un apartado de juegos, de concursos, un apartado de cine, de libros, un apartado de quedadas. Bueno, pues un poquito también para que el foro no solo fuera información, la gente me iba pidiendo espacio donde poder expresarse o contar algo, decir buenos días. Y el foro la verdad que ha ido creciendo también por peticiones. Hay hasta recetas de cocina, no te digo más.
¿Qué es lo que más busca la gente cuando entra en el foro?
Normalmente ofertas. Ofertas para poder ir a Disney más barato y solucionar dudas con las comidas y ver un poco el hotel que han elegido. Básicamente es lo que más interés despierta.
¿Qué secciones son las que más participación tienen?
Pues últimamente hay de las ofertas, los temas que hablan de pases anuales, los de la media pensión, que es un tema que da mucho que hablar y que preguntar. Las novedades, siempre que hay alguna novedad en el parque, son temas también que tienen mucha participación. La gente le interesa qué es lo nuevo que va a haber, se involucra mucho. Más o menos son las secciones que más éxito tienen.
¿Cómo es posible que se ocurra cualquier cosa en Disney al poco rato ya informéis de ella en el foro?
Estamos varias personas atentos a todo lo que cualquier foro francés o inglés o cualquier Facebook de esos países ponga. Porque normalmente muchas cosas son en directo por propios cast members que tienen páginas de Facebook. Luego también hay que agradecer a muchos foreros que están allí y vía WhatsApp me mandan cosas, me mandan fotos o me mandan, oye, que ahora mismo ha pasado esto. Eso ayuda muchísimo. Y luego también, cuando cualquiera de los administradores o moderadores estamos allí también estamos continuamente informando. Pero sobre todo es la voz de buscar. Buscando en Twitter, en Facebook, siempre ponemos la fuente, por supuesto, pero es la voz de estar atento y de meter horas.
¿Hay gente que te ayuda a moderarlo y a buscar información? ¿Quiénes son?
El equipo de moderadores, que son Petremundo, Mayoari, Lola y Daphne. Pero luego tenemos moderadores que se ocupan de secciones. Pues ojalá Danito se dedica, por ejemplo, a los pins, que nos tiene súper bien informados de todo. Silvermi se ocupa de las secciones. Mini nos echa una mano con la media pensión. Rubén David con otros parques. Y luego está Campi Rin, que es nuestro técnico, nuestro experto en Michael Jackson. Pero es que en este foro tenemos la suerte de que los propios foreros ayudan mucho, contestando dudas, haciendo temas de cosas que son interesantes. Es una labor muy de equipo. Yo el foro lo llamé nuestro Neverland precisamente porque la sensación que tenía es que fuera nuestro, no mío. Entonces, que al ser un poquito de todos, la gente se anima a participar. Entonces, allí reconozco muchísima gente, que no te podría nombrar todos los foreros porque son un montón, pero no solo el staff es el que ayuda, ayuda muchísima más gente.
Hay más de 13.800 mensajes y casi 2.000 usuarios registrados. ¿Cómo se consigue eso?
Bueno, 2.000 ya los hemos pasado. No son 2.000 y algo. No tengo la menor idea cómo se consigue. Si lo supiera, seríamos más. No sé si boca a boca. Yo creo que también por presentaciones, por lo que la gente comenta, pues un familiar le ha comentado en el foro, un amigo. En Google no estamos muy mal situados, también entra muchísima gente por Google. El Facebook hace mucho, muchísimo. Mucha gente entra a través de cosas que alguien comparte del Facebook del foro. Pero la verdad que no entiendo. La verdad muchas veces no entiendo cómo somos tantos, pero bueno, algo haremos medianamente bien.
¿Cuántas horas al día le dedicas al foro?
Pues entre 8 y 12. Igual en vacaciones o fines de semana algo más, pero una media mínimo 8, 12, 15, depende. Depende también si hay algo muy importante en Disney, tipo pues el día del 20 aniversario, por ejemplo, que hubo tantas cosas, pues ese día fueron igual 16 horas allí plantada, pendiente de todo lo que pasaba allí.
¿No cansa a veces contestar las mismas preguntas porque hay gente vaga que no pierde el tiempo en buscar el tema y le resulta más fácil y rápido preguntar directamente?
No es por contestar. Porque las dudas se contestan las veces que haga falta. Entiendo que a veces algunas son más difíciles de encontrar que otras. A mí sí que personalmente me cansa que alguien pregunte algo que está dos respuestas más arriba. O en la primera página del tema. Por lo menos en la primera página de tela. Además yo siempre he dicho que en la primera página nosotros siempre ponemos lo que es la información. Pero a través de dudas de gente se va añadiendo muchos más datos. Las dudas de la gente son muy valiosas. Y eso de que la gente no lo lea con la cantidad de trabajo que hay detrás, sí que cansa un poco. Pero bueno, hay gente que entra con prisas y bueno, se intenta contestar o por lo menos indicar dónde están las respuestas, pero sí que me gustaría que la gente leyera un poquito más.
En el foro también se organizan quedadas para que la gente que en él participa se conozca personalmente. ¿A cuántas personas conoces tú?
Muchísimas. Iba muchísimas en estos 6 años. Gente, no sabía decirte, más de 100 seguro, no sé, muchísima. Ahí date cuenta que hemos hecho quedadas en plan entre foreros, familiares y tal, igual hemos sido 40 personas. Se conoce mucho y la verdad que me gusta que en el foro se hagan tantas quedadas. Se han nacido muy buenas amistades entre foreros gracias a eso, a conocerse en quedadas y han hecho grupos fantásticos, comparten viajes, bodas, de todo. Pero no te sabría decir a cuánta gente. Casi de cada provincia conozco a alguien.
¿Sueles quedar con otros foreros cuando viajas al parque?
Si coincido, siempre me gusta quedar. Aunque sea para un saludo, me gusta conocer a la gente allí. También es verdad que otras veces hemos quedado ya desde aquí. Y al final hemos estado toda la estancia juntos. Sin planear, ¿qué quiero decir? Incluso he ido desde aquí, con alguna forera, ya incluso compartiendo cabaña, pero sí es una experiencia muy bonita compartir tu visita a Disney con alguien que siente la misma pasión que tú. No sé, hay una conexión ahí que la verdad que no se olvida y suelen salir muy buenas amistades de las quedadas en el parque.
¿De dónde conseguís tanta información? Porque en el foro se pueden ver cuáles son las atracciones que no funcionan, las que están en obras y muchos datos más.
Hombre, pues sí, de la web oficial de Disney principalmente, que hay que visitar casi a diario últimamente, porque cambia mucho. Foros franceses, amigos cast member, que tengo unos cuantos, y la verdad que a través de Facebook o WhatsApp me dicen, y luego de nuestros viajes, de la gente que está allí, del foro. Ayuda muchísimo a la gente que está allí. Simplemente con que te digan un nuevo menú que a cambio de precio, cualquier cosa, es una ayuda increíble.
¿Alguna vez se han puesto en contacto contigo gente de Disney para felicitarte por la página o para comentarte algo sobre ella?
Jamás. De otros sitios relacionados con Disney, sí. Pues igual Disney on Ice, se ha puesto varias veces en contacto conmigo para sortear entradas en el foro del espectáculo. Alguna con empresa que tenga algo que ver o ofrezca algo de Disney. Pero Disney directamente nunca. Jamás. Creo que lo haga. No suelen ser dados a meterse en estas cosas, pero no, saben que existimos, lo sé además por cast member que me lo han comentado, pero no, nunca, ni un email ni nada.
¿Qué recomendaciones darías a una familia con hijos que va a ir por primera vez al parque?
Es difícil que no planifiquen tanto, que se dejen llevar un poco. Bueno, el foro que la gente está muy obsesionada por ir con todo milimetrado. Y Disney es improvisación. Tú llegas allí, puedes encontrarte una atracción cerrada, o que llueve mucho, o que nieva. Y la gente luego viene muy frustrada, porque no ha podido hacer sus planes, viene como enfadada. Yo recomendaría, primero, a los padres que no piensen que van a un sitio solo para niños, que vayan con la mente más abierta y que allí se dejen llevar. Que lleven un plan, sí, unas pequeñas notas, unos pequeños pasos a seguir, que no me puedo perder, que miren un poco qué atracciones son más apropiadas para sus hijos, qué restaurantes parece que el menú me gusta más. Pero una vez allí, que hagan lo que les apetezca en ese momento. Sobre todo ir con niños, es que tienes que hacer lo que el niño diga en ese momento, no lo que tú tengas en tu papel. Entonces, para mí lo importante, dejarse llevar.
¿Qué es lo que no se deberían perder?
Los espectáculos. La gente va más a atracciones y no sabe que Disney ofrece más cosas que atracciones. Los personajes, a los niños les encanta, incluso algunos más que las propias atracciones. Entonces yo sí que recomendaría eso, pararse también. Las tiendas, hay tiendas que la decoración es sublime, hay restaurantes aunque sea entrar un momento. Que no solo vayan a montarse en cosas, que vean, que se sienten un momento, que observen. Y sobre todo en Disney, lo bueno que tiene es que hay muchos secretos escondidos, hay muchas historias ocultas, y son cosas muy bonitas, y para mí enriquece mucho el viaje, el ir al castillo y oír cómo ronca una armadura, o pasar por el dentista y oír que alguien está chillando. Esas cosas, el 90% de la gente no se fija ni se para, y yo creo que es una parte importante del viaje.
París tiene fama de ser una ciudad muy cara, y lo mismo Disney. ¿Hay alguna forma de que el viaje no resulte tan caro?
Existen los pases anuales, que nos da la posibilidad de alojarnos fuera de Disney por muchísimo menos dinero, tener descuentos en las comidas, en las tiendas, y luego también estar muy pendientes de ofertas. Hay gente que va a la agencia el día que le apetece ir a Disney y no se para en si ahora hay una oferta o no. Te podría decir que hace poco una amiga me comentó que le habían hecho un presupuesto de 6.000 euros y en 5 minutos le miré y le costaría 1.300. Entonces, fijarse un poquito, no decir me voy a Disney y ala, no miro más. Informarse primero porque hay opciones para ir mucho más barato de lo que la gente cree. Yo he llegado a ir por muy poquito dinero a Disney. Por supuesto, mirar bien los restaurantes y los precios. No entrar en el primero que veas. La gente pues es que se gasta muchísimo dinero en comer porque antes no se ha informado de las opciones que hay. Ni se tiene que ir siempre a hamburguesa, ni se tiene que ir a lo más caro. Y en comer en Disney se gasta mucho dinero.
Y para terminar, nos gustaría que nos contaras alguna anécdota relacionada con el foro y alguna cosa divertida que te haya ocurrido estando en el parque de Disney.
Pues es que en el foro hace 6 años han ocurrido tantas cosas. Pero mira, una me hizo mucha gracia, y soy la protagonista, lo siento, pero fui a una tienda en un centro comercial aquí en Bilbao y una dependiente vino corriendo hacia mí para ver si era Neverland, la del foro. Y claro, dije sí, me estaba con mis padres y, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Y la verdad que la cara de mis padres es, pero bueno, si te conocen y todo. La verdad que fue divertido y sobre todo muy bonito el decirme, no, es que me ayudaste muchísimo, conseguir a Disney por mucho menos dinero. Y, bueno, fue muy bonito. La verdad que fue divertido y para mí emocionante. Y en Disney nos ha pasado de todo. Así divertido cuando ha nevado, las guerras con las bolas de nieve, por decirte, una entre tantas. Y han sido momentos muy divertidos de, pues eso, estar ahí en pleno Disney y a volazo limpio y disfrutando con los tres con los que estábamos. Pero ya te digo, en Disney, anécdotas mil. Han sido muchos viajes y ha sido también coincidir con mucha gente y siempre te pasa algo divertido.
Muchísimas gracias, Nekane, por toda esta información que nos has estado contando durante estos minutos.
Muchas gracias a vosotros y bueno, espero que los que no hayáis ido nunca a Disney vayáis pronto y nos lo contéis, por lo menos contármelo a mí. Ha desaparecido el parque. Y nada, pues muchísimas gracias de verdad y hasta la próxima.
Ya lo saben nuestros oyentes. Si quieren más información o sienten curiosidad, pueden visitar este magnífico foro clicando www.nuestroneverland.com. Hacemos un pequeño paréntesis para escuchar una canción y enseguida continuamos con el programa.
¡Mickey, hey, Mickey, hi, Mickey, ho! ¡Más que listo! todo alrededor. Para mí, para ti es lo mejor. Para mí, para ti es lo mejor. ¿Qué dudas? ¿Por qué no lo intentas? Y nos enseñas ya tus herramientas. Busca tu Mickey ordenador. Son las herramientas, las Mickey herramientas. Las saca Doodles cuando hacen falta. Ayuda a Middles y a Diddles. Tan solo hay que llamarlo Doodles. Solo hay que llamarlo Doodles.
Nos ha encantado compartir con vosotros estos minutos de radio.
A través de las ondas hemos querido viajar, aunque sea con la imaginación, para adentrarnos en el universo Disney.
Nos han quedado muchas cosas por contar, ya que hoy solo hemos repasado la biografía de Walt Disney.
Bueno, también hemos hablado un rato de París y recomendado a nuestros oyentes que nunca lo hayan visitado algunos monumentos y rincones que no se pueden perder.
Y no hay que olvidar nuestra entrevista a Nekane, la administradora del foro Nuestro Neverland.
Nos ha contado muchas cosas acerca de uno de los foros más completos y que más información posee sobre el universo Disney.
La música no ha faltado, desde Parchís hasta la banda sonora de las películas Amélie o Ratatouille.
Por cierto, para los oyentes del foro Nuestro Neverland, que han estado tratando de averiguar cuál era la sintonía al principio del programa, les tengo que decir que era una versión del clásico It's a Small World, a cargo del grupo Bahaman.
Felicidades, porque bastantes han acertado el tema.
Este primer programa está a punto de terminar, pero ya hemos comenzado a preparar el siguiente.
En él repasaremos algunas películas Disney. Hablaremos con Carlos, un cast member que alterna sus estudios con su trabajo en el parque Disneyland París.
¡Qué suerte trabajar allí!
Por eso le hemos preguntado muchas cosas y seguro que nos cuenta más de una anécdota.
Hablaremos de los hoteles Disney, del parque y sus atracciones y mucho más.
Estad todos muy atentos, porque en unas pocas semanas volvemos con nuevo programa.
Por hoy nos despedimos ya.
Hemos estado con todos vosotros en los micrófonos, Aitana, David y yo, Carla.
En la parte técnica y también en los micrófonos ha estado nuestro monitor de radio, José.
Gracias a todos los que nos habéis seguido a través de la FM o por internet.
Hasta el próximo programa.
Adiós. Adiós.
You die.